Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Job, Job capítulo 39. Mientras estás buscando Job 39 en tu Biblia, en tu pantalla va a estar apareciendo información para que, igual eso es un anuncio para las mujeres, acerca de un mediodía de oración. Y algunas saben muy bien de qué se trata. Y se va a poder realizar con la plataforma Zoom de Semilla Cuerna. Entonces, en la pantalla está apareciendo la información de contacto para poder recibir de ahí la información y el vínculo para entrar a la plataforma. Y es el 16 de mayo, y de 9 a 1. Entonces, toda la información te la van a estar haciendo llegar, pero tú tienes que usar el contacto que está apareciendo. Entonces, eso es para mujeres. Y la iglesia, algo que siempre oramos aquí al inicio de los servicios, es cuando están todos los servidores aquí del auditorio, es que Dios pase entre las filas. Y ahorita las sillas no las ves, pero están amontonadas, muchas, y no hay gente realmente ni para hacer dos filas. Y pero aún así, Dios le encanta este lugar, no porque un lugar sea tan sagrado, tan santo, sino por lo que se realiza en un lugar. Pero tu hogar también es un lugar que a Dios le encanta y quiere también realizar ahí donde tú estás, y puedes estar solo o sola, sintiendo muy fuerte, muy duro todo esto que está pasando. Puedes estar en un hogar que realmente es mejor cuando todos salgan a trabajar o a escuela, que estar juntos es estar con espacio reducido y opciones reducidas. Puedes estar en situaciones que ya estás realmente hasta el colmo. Y creo en todo esto, y durante esto estudiando desde antes en el libro de Job, pero estamos llegando al final, cuando Dios ya le contesta a Job, y Dios sigue sin estar callado y le está señalando varias cosas a Job. La vez pasada en Job 37, 38, cuando termina eso y Dios llega y desde el torbellino, y otra vez hoy vamos a ver que sigue Dios hablando desde el torbellino. O sea, la solución no llega, o sea, el fin de la aflicción o el fin de la tormenta no llega cuando Dios se deja ver entre ellos, sigue la tormenta. Entonces, desde el remolino, con todo lo que un remolino produce alrededor de sí mismo, y Job tiene que pararse, ceñir sus lomos, amarrar su túnica, poner sus sandalias y ponerle atención a Dios y aguantar vara. Entonces, una pregunta muy buena de quien vivió durante más de 90 años lo que era una obediencia prolongada. Elizabeth Elliot habló de lo que es santificación y discipulado como una obediencia prolongada. O sea, no es simplemente, pues ya obedecí a Dios y ya hice esto, y no ver toda tu vida como actos que aquí cumplí o tareas que aquí cumplí, sino una prolongada obediencia. Y cuando ves eso en la Biblia, en la vida de Esther, o la vida de Abraham, o la vida de Pablo, o Daniel, o alguno, en el Nuevo o el Antiguo Testamento, estamos viendo eso, una prolongada obediencia. Ahora, lo que le está pasando con Job, si quieres ver al final del capítulo 38, Dios comienza hablando desde galaxias, el sistema solar, la atmósfera, la profundidad del mar, o sea, enormes, enormes espacios que Job no tiene la menor idea de lo que sucede ahí, no puede gobernar eso, no puede intervenir, nunca has podido tocar una nube, nomás la ves desde aquí. Entonces, todo eso le está señalando a Job. Y es muy importante lo que está sucediendo, porque Job necesita sentirse insignificante delante de Dios. Y eso parece ir en contra de todo lo que nos han enseñado, ¿no? Y mucho en las iglesias se está dando que tú eres lo más importante para Dios, porque dio a su Hijo por ti. Y no entendemos la economía de Dios, ni los propósitos eternos de Dios, ni realmente qué es su amor, sino como que pensamos que Dios está fascinado con nosotros, como el fútbol nos fascina a nosotros, por ejemplo. Entonces, y el problema con eso, o sea, se siente muy bien mientras todo ande chido, pero el problema con eso es que cuando cruzan mi camino o sobrevienen situaciones en las que puedo estar pensando que Dios ya no está fascinado conmigo, como que ya perdió el encanto. Y eso, o sea, Job tiene eso multiplicado por mil. O sea, no solo que Dios perdió el encanto, según Job, sino Dios se olvidó de mí, o peor, se volvió en mi contra y no sé cuál sea la causa. Entonces, es muy importante para nosotros ver esto, que hay un propósito en todo eso que Job desconoce, y no lo conoce hasta después del final del libro, realmente, para poder narrar esto, para poderlo componer en poesía y con rima y con metro y todo eso lo que hace. Entonces, tenemos que entender eso, que en este momento del libro, Job está, de por sí, sigue con su dolor físico, sigue con las llagas, sigue de luto por la pérdida de sus hijos, y ahora no tiene ni siquiera un amigo que hable por él. Entonces sigue Job muy aplastado en el suelo, y ahora Dios le dice: ahora párate y ponme atención y contéstame si puedes. Y Dios le aplica un examen. Entonces tenemos que ver eso, que Dios está mostrándole a Job algo acerca de Job, pero lo hace mostrándole algo acerca de Dios mismo. Entonces, eso lo hace, y comenzamos en versículo 39, aquí al final del capítulo 38, Dios cambia de tema. Y ahora va con las bestias del campo, y dice: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarías el hambre a los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas, o se están en sus guaridas para acechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sabes tú, ya capítulo 39, sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez, y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. O sea, tú estás al tanto de eso, Job. Entonces, Dios dice: ok, no puedes ni siquiera abrir la boca para contestarme acerca de lo que es celestial, astrofísica y demás. Ok, pues vamos a hablar de simplemente un poco de biología, un poco de zoología. Antropología, Job, ni lo voy a tocar contigo porque tú eres hombre, y tú sabes todo. Entonces, Dios empieza con cierta ironía, pero es algo que Dios está reduciéndole a Job en sus propios ojos. Ahora, ¿por qué? Bueno, algo que nos pasa es que normalmente lo que yo siento y lo que a mí me sucede es lo que más me ocupa, es lo que más considero como importante. Entonces, cuando tengo calor, o frío, o sed, o hambre, o sueño, o no puedo conciliar el sueño, entonces como que mi situación normalmente abarca todo mi panorama y toda la ventana que puedo usar para contemplar el mundo, lo ocupa mi vida. Entonces, natural para Job es eso también. Y Job, aún así, sirviendo a Dios, temiendo a Dios, amando a Dios, buscando a Dios, aún así Job nos deja ver qué dolor, qué privación, qué contratiempos, qué abandono, qué críticas, que todas estas cosas que él ha estado viviendo durante todo el libro de Job, nos muestra que eso no tiene que inflar mucho lo que de por sí te ocupa. O sea, lo que me ocupa soy yo. Entonces, entonces todos tenemos ya situaciones en que o algún conocido o familiar nuestro ya es directamente afectado por coronavirus. Yo no lo quiero llamar COVID-19 porque eso es para desviar lo que realmente pasó. Pero entonces, si quieres COVID-19, ahí va, ok, para que no te alteres. Pero veamos eso, o sea, todo eso te está afectando directamente en una persona o en tu vida, o una persona, amigo, colega, familiar o algo así. Todo eso está afectando. O económicamente está afectando, o psicológicamente está afectando. Hay gente que no sale ni al balcón. O sea, piensa que simplemente si respiras aire te va a dar. Y lo que necesitamos ver es que tarde o temprano a la mayoría de nosotros nos va a dar y no va a pasar gran cosa. Pero mientras seguimos con la incertidumbre, y la incertidumbre a nivel económica, a nivel política, todo lo que está pasando y deteniendo cosas, y nos damos cuenta que cosas que teníamos el 31 de diciembre de 2019 teníamos por ciertísimas, ya se evaporaron. Y planes que hayamos hecho y teníamos esto segurísimo, boletos pagados, vacaciones planeadas, bodas, todo eso está así detenido y simplemente, y quieres decirle a alguien que pues esto me afectó y ellos se voltean a verte, dicen pues fíjate también yo soy afectado. Entonces nos estamos encontrando en una situación así y no al nivel de Job, no al nivel de Job, pero Job nos deja ver algo de lo que pasa y de lo que nos sucede a nosotros. Entonces, seguimos. Entonces, primero empieza con eso, con las cabras monteses y las ciervas monteses. Y ahora vamos a versículo 5. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, porque es un asno montés, es silvestre, salvaje. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Él ve por sí, no tiene dientes como león para defenderse, no tiene garras de león para defenderse, pero de alguna manera se defiende el burrito silvestre que vive en el monte. Entonces está diciendo, ¿y tú Job, te encargas? ¿Tú sabes cómo es eso? Versículo 9, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Lo que aquí traducen búfalo, que entendemos bisonte o búfalos, así tipo apache y de Norteamérica y todo eso, es un animal ya extinto en el Medio Oriente que no es como el búfalo, pero de tamaño sí. Estamos hablando de más de 2 metros de alto. Simplemente para ponerle la yunta a esos bueyes sí te va a costar. Y entonces él va a querer servir, o sea, tú lo puedes domesticar, Job. Entonces le está preguntando, o sea, Job, tú tienes bueyes, ¿te acuerdas sus camellos, su ganado que perdió en un instante? Tú tienes todo eso, pero Job, tú ni sabes realmente cómo ya hay bueyes domesticados que simplemente un bovino que es tan sin agresión y tan tonto que tú lo puedes poner esta yunta y le puedes perforar aquí la nariz y ponerle argolla y todo. O sea, todo eso lo puedes hacer, Job. Y ni te acuerdas cómo esto se realizó. ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? O sea, Job, apenas, o sea, te cansa lo doméstico, te cansa cuidar y, por ejemplo, rasurar un borrego, te cansa poner la yunta a trabajar, te cansa ir a ver tus bodegas de grano y de aceite, o sea, todo eso es cansado producir y es relativamente fácil. Entonces, Dios le está diciendo, o sea, hay mil cosas, Job, que tú ves de lejos. Dice, ¿diste tú las hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Entonces, ahí está, o sea, pavo real, que es peor de tonto, el pavo real es muy bello, pero es peor que de tonto que el guajolote. ¿Okay? Y tienen más genética en común y por eso igual para la cola y hace todo eso el guajolote. El guajolote para nosotros es muy útil y el pavo real es más de adorno, pero son iguales de tontos. Pero pues, entonces, ¿por qué Dios le hizo tan bello? O sea, ¿por qué Y tú que eres tan útil, ¿por qué te hizo feo? ¿Verdad? Y así me estás preguntando. Entonces, ¿diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? O sea, ¿y para qué quiere todas esas alas y las plumas y tan bonitas de las avestruz si no tiene vuelo? O sea, ¿para qué? Si no, ni siquiera vuela, es como un pingüino. Pero si corre, dice versículo 16, se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. También avestruz es un poco tonto. Y dice, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego se levanta en alto, pero sin vuelo, corre y se burla del caballo y de su jinete. Entonces, ¿y por qué Dios hizo eso? Es muy importante este capítulo en cuanto a lo que llamamos diseño inteligente. Que no podemos decir que todo esto realmente no tiene lógica según la lógica que aplican para evolución. Simplemente no tiene. Y realmente genéticamente cómo suceden las cosas no se puede explicar que alguna vez las avestruces sí volaban pero decidían que era mejor correr que volar. Que el pavo real antes no era tan brillante su plumaje pero decidió que sí. ¿Cómo qué? O sea, lo hace más atractivo, lo hace, es una defensa, o así come mejor. O sea, toda la lógica que se usa para explicar la genética de evolución queda caído al suelo con esto, porque o sea, sobra la carga genética. Desde versículo 1, las cabras monteses, las ciervas monteses, o sea, todo lo que es su genética. Un dicho en mi rancho es que si yo nací corriendo, ¿cómo me vas a alcanzar? Pero realmente es acerca del burro o del caballo que realmente nacen corriendo. Entonces, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo sería eso? Necesitamos darnos cuenta que para que una yegua, por ejemplo, dé a luz a un potro al revés, se muere tanto la yegua como el potro, ¿ok? Entonces, ¿dónde en la evolución se adoptó? Porque necesita ser esta la que va a parir de esta manera, ser esta la que tiene muchos críos. Y o sea, simplemente queda cortado. Y por eso necesitan de millones y millones de años. Y realmente se establecen los millones y millones de años como necesidad para poder explicar lo muy tardado y casi mágico, genéticamente hablando, casi mágico que sucede la evolución. Y necesitas millones de años. Y realmente es como decir, érase una vez un dinosaurio y del huevo salió un guajolote. Es evolución. Entonces, son microevoluciones y macroevoluciones y ni el micro en este caso, ni el macro en el otro, son lo que muchas veces entendemos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo tanto peso aquí en esto? Porque, en efecto, Dios le está diciendo, Job, no sabes nada. No sabes ni cómo se dio esto. Entonces, cuando entendemos que Dios, al hablar, hizo las bestias del campo en el mismo día que hizo Adán, en el día 6. Y eso es importante ver también porque ahora Dios está hablando de lo que tiene algo en común con Job genéticamente. Y le está mostrando que la carga genética para un caballo, para avestruz, para pavo real, para búfalo, para cabras monteses, para el burro montés, todo eso, la carga genética es suficiente para que se haga diversidad de eso y que el tipo, lo que es el camello, el tipo, lo que es el elefante, o sea, todo ese tipo se puede todavía diversificar y no pierde. En cambio, el ser humano, lo único que hemos podido diversificar en evolución, por decirlo así, es color de piel, estatura y chino o lacio. Eso realmente, o sea, es totalmente superficial. Y hay unos detallitos más localizados que son realmente ya defectos genéticos y propensidades hacia enfermedad. Pero entonces no podemos decir que eso es un paso hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces necesitamos ver todo eso, decir, Todo esto puede seguir, o sea, tú puedes tener los felinos grandes, como tigres, como leones y todo eso. Tú puedes tener así los bovinos grandes y los ovinos de todo tipo. Y puedes tener los bueyes chinos y los bueyes del Medio Oriente. Puedes tener todo eso, pero la carga genética es tan sobrante que se puede desarrollar toda esta variedad. Pero del ser humano, obviamente, es muy angosto lo que puede variar en nosotros. Interesante. Ahora, versículo 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta, antes como que dice entre los clarines, ¡ya! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Entonces, el ser humano sabe usar el caballo, pero otra vez, en cuestión de evolución necesitamos ver, o sea, porque te van a enseñar la pezuña del caballo como muestra de evolución y como retroevolución. Entonces, ¿cómo tenía dedos y quedó parado sobre uno, que es la pezuña, el casco de la pata del caballo, y los demás como que se encogieron y ya no se usan y todo eso, y dices... La verdad, cuando ves algunos animales que tienen más que pezuñas para correr, tener los dedos sería una ayuda. O sea, tener garras y no pezuñas te hace más veloz. Pregúntale a Spider-Man si no me crees. Entonces, poder hacer esto y no esto, obviamente avanzas más. Entonces, en cuestión de evolución, un animal que es netamente de fuga, el caballo, ¿por qué su pezuña o su casco que le deja tan limitado? Es más, hay cuestiones de esqueleto de caballo que dicen que realmente no debe de poder ni siquiera caminar, mucho menos correr. Pero ahí estamos en el hipódromo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo? No, pero es que nosotros lo desarrollamos y Dios le está diciendo a Job, entonces tú hiciste esos azabaches y el alazán tostado, y ese rosillo, tú lo hiciste, Job. O sea, otra vez, eso es más superficial, es el color de su pelaje del caballo. No, pero su estatura y cómo es su trompa y cómo es su personalidad. Y hay razas de caballo que son más de carga y de trabajo y estos son de carrera. Y aquí Dios le está hablando a Job del caballo que es caballo entero, macho para guerra. Y que no tiene miedo, hasta le gusta entrarle. Y entonces, y Dios le dice a Job, ¿y cuál es su escudo del caballo, Job? No tiene, porque no tiene miedo. Y entonces el jinete sí se cubre de armadura sobre el caballo. Entonces, simplemente Dios le está abriendo el entendimiento de Job para que él se vea, Job, insignificante en la creación, en las galaxias y entre planetas y estrellas, pero también entre la misma creación que fue formada en el día que Adán fue formado. Y sigue, versículo 26. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. O sea, si a nosotros nos pudieran brotar alas, y probablemente has imaginado, soñado eso, y lo que sería poder volar y todo eso, se supone que con eso te da en el brote de alas, te dará también la forma de navegación, porque si no, a la primera te vas a estrellar contra un muro, así, porque no sabes usar eso. Y si no, busca esos videos, esos bloopers de cuando le regalan una motoneta a mamá. Y cómo se frena, o sea, le dicen cómo acelerar, pero no le dicen cómo meterle freno primero. Entonces, o sea, ¿tú sabes hacer todo eso? ¿Tú sabes cómo es? Entonces, vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas, Eso es una palabra muy importante. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Algo muy importante con eso es que ese tipo de ave, junto con zopilotes, por ejemplo, usan las corrientes térmicas que suben como espiral. Entonces, cuando yo entré en la universidad, había una pequeña pista junto al estacionamiento, y ahí veías a como 20 zopilotes cada mañana extendiendo sus alas así para secar y quitar el rocío del sereno, para secar bien sus alas, para que no se peguen las plumas y que no pese más. Entonces extendiendo, y ahí están, así como si fuera una pasarela, ahí ves los zopilotes. Entonces, como pesan sus alas más que todo el pájaro en sí, entonces lo que esperan entonces es que el calor de la pista les ayude a levantarse. Entonces, pero ya que están así, pueden extender sus alas y simplemente, y por eso ves los zopilotes haciendo esto, y gavilanes y águilas hacen grandes espirales porque están usando esa corriente que tú no ves y que tú no inventaste. Y tú simplemente vas caminando y dices, ay, hace calor, pero no sabes lo que está pasando y no estás viendo cómo hay otro animal que bien que de lejos puede detectar y lo usa como elevador. Entonces, pero ahí estás tú, Job, con todo lo que tú sabes. Y Dios empezó diciendo, ¿quién oscurece el consejo con palabras? O sea, ¿quién está hablando tanto? Entonces, hablando del águila, versículo 28, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Otra vez, el ojo del águila tiene una forma de ver desde muy arriba, mejor que tú ves de cerca, y saber qué es lo que está mirando. Si es un conejo, entonces, y sabe hacerse y hacerse compacto y caer como relámpago sobre la presa. Y tú y yo no podemos ni siquiera llevar el plato de sopa a la mesa. Okay. Entonces, ¿qué más, Job? Y eso es bueno. O sea, dices, oye, pero tienes que animarle a Job. Dios le está animando, pero la mejor forma de animarnos es vernos como muy pequeños en un universo muy vasto y enorme y complejo, y luego darnos cuenta que ante Dios no hay nada insignificante, pero tú tienes que ser insignificante en tus propios ojos. Entonces, Dios está pensando en millones de cosas que tú y yo ni siquiera sabemos que existen. Entonces, y luego dices, bueno, entonces no piensa en mí, por eso está distraído. Y eso es lo que Job ha estado diciendo y juzgándole a Dios por distraído. Y necesitamos preguntarnos si no estamos haciendo lo mismo. Y tu nivel de ansiedad, por decir, corresponde normalmente a lo que has perdido de margen de control. Entonces, cuando tu margen de control es muy ancho, entonces tu ansiedad se hace más angosta, porque está compensado con tu margen de control. Pero cuando tienes esos momentos de mucha ansiedad, checa. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no estás en control. Pero cuando estabas en control, entonces esa ilusión de que todo está bien, todo está bajo control y todo marcha como debe de marchar, ¿y tú qué sabes? O sea, tú puedes sentirte re bien y vas para tu examen físico cada año y ahí te detectan algo, y entonces hacen biopsia, hacen más estudios y dicen, tienes cáncer. Y dices, pero ayer no tuve cáncer, ayer me sentía bien. Entonces, ¿dónde está tu control en eso? Y en dado momento, y es algo, o sea, el cáncer empezó, hay células vivas cancerosas en todos nuestros cuerpos, y tu mismo organismo está tratando con eso y llevando eso y manteniendo limpio tu cuerpo de esas células. Y un día empieza a perder la lucha, ¿okay? Y se forma un tumor. Ahora, entonces, pero tú sigues sintiéndote bien. Ahora, entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es una célula cancerosa? O sea, ¿puedo decir que traigo un manojo de qué? Entonces ahora con la pandemia estamos tratando con un virus que es más microscópico, es submicroscópico. Entonces, o sea, si nada más te han estado diciendo que qué tipo de cubreboca y que esto no sirve, este sí, que aquel, entonces el tipo de filtración es porque es todavía más pequeño. Entonces, con eso, ¿qué vamos a hacer? Porque es algo totalmente invisible y hasta para los que se especializan es invisible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir leyendo, es lo que vamos a hacer. Pero tenemos que llegar a algo más concreto. Y Dios le está llevando así a Job. Vamos a capítulo 40. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, no está callado. O sea, con todas esas preguntas, son preguntas que Dios le hace a Job, pero le está haciendo ver una cosa. Job podía preguntarse esto también. O sea, ¿qué voy a hacer si no hay esto, si no hay ingresos? ¿Me van a cortar el agua? ¿Me van a cortar la luz? ¿Qué hago con esto? Porque estoy sintiendo ciertos síntomas y si es coronavirus, entonces, o sea, los hospitales ya están llegando a su tope. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Okay. Hace 6 meses ni sabías lo que era un virus. O sea, piensa, realmente ya todos nos hicimos expertos, ya todos sabemos qué sirve, qué no sirve, para qué es, para quién y cuánto riesgo, o sea, porcentajes, ya todos nos hicimos expertos. Y en esta aflicción de Job, Job se hizo un experto, pero Dios le está haciendo ver a Job, pero Job, no has hecho ni siquiera todas las preguntas que debes de hacer, pero ya estás exigiendo una respuesta. Ahora, mencioné a Elizabeth Elliot como un ejemplo de alguien que una obediencia prolongada y también algo que ella dijo, me encantaría, no quiero vivir las cosas que ella vivió para sacar la experiencia y tener unos dichos tan buenos, pero algo que ella dijo es que en una aflicción, cuando estás en una prueba, en una aflicción, y a ver cuál es, que no encuentras el control remoto de la tele, ya estás aburridísimo, ya quieres cancelar Netflix. O sea, puede ser de ese grado tu problema, hasta tienes un familiar hospitalizado y cero contacto y ni sabes si vive. Y está sucediendo que no encuentran ni siquiera los expedientes y tú sabes, aquí lo entregué. ¿Cómo que no saben? ¿Cómo que no está aquí? O sea, eso también es una situación real hoy. Entonces, ¿qué haces con todo eso? Y ella dijo lo siguiente, en una prueba, en una aflicción, tenemos dos opciones, podemos ir por la solución o podemos ir por la santificación. Entonces, ¿tú ahora qué escoges? ¿La solución primero o la santificación? Porque Dios podría decir, ok, pues ten, aquí está la solución, pero reprobaste la prueba. O sea, no creciste, no aprendiste y no pudiste ver. Ahora, estas preguntas obligatorias que Dios le está haciendo a Job, le está haciendo ver a Job cosas que en su vida nunca pensó. Y no sería gran ganancia para nosotros poder hacer preguntas ahora y ver cosas que en nuestra vida nunca hemos pensado. Y puedes decir, es que tú no sabes, Jaime, en qué estoy yo, y ahorita yo lo que yo quiero es solución. ¿Ok? Eso es natural, eso es muy de entender. Pero aquí en el libro de Job vemos que Dios no le dio esa opción a Job. No le ofreció solución, pero sí le ofreció santificación. Ahora, puede ser que el caso mío, o el caso tuyo, o el caso de alguien más que tú conoces, se vuelva así como el de Job, que Dios no ofrece solución, solo ofrece santificación. Entonces, ¿puedo abrazar lo que Dios ofrece? Si no da otra opción, dice, pues no hay de otra. Eso que, entonces, realmente lo estás rechazando. Estás resistiendo totalmente lo que Dios te ofrece. Y eso es duro. Y ahorita ya quieres apagar tu celular o tu compu y ya no escuchar eso, pero necesitamos considerar eso, porque hoy o mañana o otro año de nuestra vida podríamos estar frente a eso y necesitamos, si es posible, ver lo que Dios le obliga a Job ver. Entonces respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces, checa, los amigos de Job están callados y Dios no les pregunta nada porque no hablaron bien de Dios. No tuvieron reverencia, no le honraron bien a Dios, pero no están disputando con Dios. Fíjate, y muchas veces, vamos a ser honestos, no es el ateo que está alegando con Dios, no es el ateo que está resistiendo la voluntad de Dios. Eres tú y soy yo. Neta, ¿sí o no? Entonces, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto, y todos estamos esperando que el niño bueno del salón, que siempre estudia y siempre repasa, que él conteste y que podamos ya salir. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Entonces es buena actitud de parte de Job, se da cuenta, bueno, ya, ahora sí, ya Dios contestó. Ya no me dejó en visto mi WhatsApp que he estado mandando diario y cada hora. Ahora ya Dios está contestando y con videollamada y no me peiné. Entonces, he aquí que yo soy vil, que no es en hebreo lo que nosotros entendemos como vil, sino algo que totalmente no pesa. Como tamo al viento, como dice en el Salmo 1, que los impíos, los malvados son como el tamo al viento, como hojas secas que el menor viento los va empujando por la calle. Y tú y yo no queremos ser esos. Y Job se da cuenta, soy peso mosca aquí. No soy peso completo, soy peso mosca y solo contra otra mosca puedo discutir y no hay presente. Entonces he aquí que yo soy vil, no peso nada. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, mejor no hablo. Una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Ahora Job se sentía grande porque era grande de edad, grande socialmente, económicamente, sus hijos, su éxito, su estatura social y demás, su estatura hasta celestial, o sea, el primer capítulo de Job nos muestra eso, que delante de Dios, Job tenía mucha estatura. Pero Job se sentía y lo veían como alguien grande y por eso se asustaron. Con uno que todos lo vemos como despreciable, cuando le sucede algo, una desgracia, decimos, eres el más salado que conozco. Eso es lo que decimos, pero cuando una desgracia le sucede a alguien que parece que su vida es un encanto, entonces sí nos llama la atención. Y Job necesitaba ver eso, porque Dios le dice, versículo 6, respondió Jehová a Job desde el torbellino. Dios no le bajó el volumen. Y Job está así agarrado y el remolino está haciendo esto frente a él, está moviendo tierra y basura, toda la gente se mete y Job tiene que aguantarse delante de Dios. Pero lo bueno en esto es que Job abrazó entonces la santificación. Si es todo lo que Dios me ofrece, eso es lo que quiero. Ahora, si me da la otra opción y me la ha dado a mí, no quiero solución, no quiero santificación, hoy no, joven. Entonces, y Dios te da esto. Y hubo una situación hace unos años en que me di cuenta que Dios me estaba llamando a esto, a hacer algo que cuando lo hicimos, todo Semilla Cuerna, vimos el fruto de Dios durante 3 años y más. Pero de momento me dio miedo, pero frío así. Entonces, importante con eso, porque me di cuenta que lo estaba discutiendo con Dios, como diciendo, no esto, otra cosa, no me pongas esto. Y en efecto, Dios, porque yo no quería ser el enviado y el que quizás estuviera en peligro. Y di mis justificaciones, no por miedo por mí, sino por cómo afectara. Muy noble, ¿verdad? Entonces, y eso sonaba en mi cabeza muy noble, muy grandioso, decir, no, sería un honor, Señor, pero afectaría mucho a los que me rodean, mejor no. Entonces, como que Dios me dice, bueno, entonces envío a otro. Y me aplastó, me trituró con eso, porque ya habíamos quedado que Él es Señor y no me tiene que decir dos veces. Ya me estaba poniendo así, a rogar. Entonces, eso es uno, y el otro me di cuenta. Entonces, a otro le toca la santificación. Tú escoges esto, y entonces lo que le queda, pues a ver a quién le pongo esto. Entonces dije, no, escojo la santificación. Escojo tu camino y una prolongada obediencia. Esto que siga mejor. Y perdóname, porque no me tenías que haber dicho dos veces. Entonces, eso es un proceso. Y Dios nos ha metido en ese camino, y es un proceso, obediencia prolongada, de estar escogiendo, y no siempre lo escogemos, pero estar escogiendo la santificación cuando hay más que una opción, escoger esa, escoger la cruz, escoger Getsemaní, escoger estar a solas con Jesús en Getsemaní, escoger ser el único que le queda parado junto a la cruz cuando los demás están escondiéndose, ser el único que habla por Él en una multitud hostil. O sea, entonces es eso, y puede costar algo, pero es abrazar eso, abrazar la santificación. Y eso es lo que empieza a suceder aquí. Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y sigue la tormenta, y Job tiene que poner atención y no puede decir, déjame cerrar las ventanas, déjame, no, o vamos a meternos aquí, Dios, porque es mucho aire. Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. A ver, ok, sí, Job, estás enojado. Estás enojado porque permití que murieran tus hijos en un desastre. Porque permití que tuvieras una sarna maligna, que te duele harto. Y como que a mí no me duele eso, ¿verdad? A mí no me duele que tus hijos. A mí no me duele, o sea, pero ya Job tiene que ver más cosas que él ni siquiera preguntaba. Y se da cuenta de cosas y por eso dice, no tengo peso. Soy vil, no peso nada. Pero aquí Dios está diciendo, bueno, eso es lo que tú querías, ¿no? Que yo me vistiera de honra y de hermosura, de majestad y alteza, y que derramara el ardor de mi ira, y que mirara todo altivo, y que hiciera callar a tus amigos, ¿verdad, Job? Pero primero, o sea, porque si soy justo como tú me reclamas, entonces voy a tener que hacer callar a todos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, Job, habla. Y Job no tiene nada que decir. Mira a todo soberbio y humíllalo. ¿Que cuántas veces soñamos eso? ¿O nomás yo? Y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo y encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. O sea, órale, Job, a darle. A ver, sube tu guardia. Entonces ya está así y Job... No, pues no puedo decir nada, no puedo contestar. Ahora lo que sigue en capítulo 40 y 41, y con eso Dios termina, toma a dos monstruos y los exhibe a Job y dice, o esto o el otro. Entonces, muy importante, lo vamos a dejar para después, pero en capítulo 41, versículo 11, le hace una pregunta y como que gira la cosa. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? O sea, ¿qué debo? ¿Qué te debo, Job? Vamos a hacer cuentas. ¿Qué te debo? Te debo 10 hijos. Te debo tu casa. Te debo tu salud. Te debo tu ganado. Todo eso. O sea, todo eso te debo. Dime qué más. Entonces, ve esto. O sea, cuando tú y yo nos ponemos en ese plan, vamos a quedar viéndonos muy vil delante de Dios. No hay otra forma de hacerlo. Y Dios en compasión. Pudo haber guardado silencio, pero no está callado Dios. Salmo 19 lo dice, su voz sale por todo el mundo. Y si te callas, sí te das cuenta. Y sigo con el reto, suena medio místico, pero dile a Dios. Si eres real, me gustaría saberlo. Si en verdad eres el amigo del ser humano y no el enemigo del ser humano, me gustaría saberlo. Y si en verdad Jesucristo es Dios hecho hombre, me gustaría saberlo. Atrévete. O busca solución o busca santificación. ¿Te acuerdas en Matrix cuando Morfeo le da a escoger entre dos píldoras, la roja y la azul? Y la azul es volver a soñar cómo eran las cosas y que seguir con la ilusión que siempre has tenido cómo son las cosas y vivir esa vida que todo el mundo vive. No es real, pero es lo que todos viven. O tomar esta píldora y seguir hasta saber la verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a escoger? Y en efecto, Dios le está diciendo a Job, a ver Job, ¿y qué nos puede decir a nosotros? ¿Qué me debe Dios finalmente? Cuando algo pasa que es una injusticia, cuando hay una necesidad no suplida de parte de Dios y mi margen de ansiedad está creciendo y mi margen de control está reduciendo, entonces necesito ver, bueno, en primer lugar, ¿qué me debe Dios? ¿Qué me tiene que restituir? ¿Algo? Y cuando lo veo desde ahí, puedo entonces decir, ok, entonces ya sin obligar a Dios, o sea, soltar, sin obligar a Dios, y Dios sin obligarme a mí, me da a escoger, ¿qué escojo? ¿La solución o la santificación? Esto va a ser temporal, y sí alivia, pero va a ser temporal, y esto va a ser eterna. ¿Qué va a escoger? ¿Quién me ha dado a mí primero para que me restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ahora vamos a San Lucas, por favor. Lucas capítulo 12. Y Jesús dice algo chistosito, muy tierno. Lo ponemos en YouVersion. Puedes poner el texto y lo pones con imagen. Y hay unos pajaritos, una puesta del sol, un prado hermoso. Y dices, ¡ay, qué lindo! Pero vamos a ver, en el cuadro donde encontramos a Job y hemos estado tratando de vivir con Job esto y escuchar razones con Job en esto, vamos a Lucas 12, versículo 4. Jesús, hablando de miedo, dice, mas os digo amigos míos. Mira, Jesús diciendo, amigos míos. Con eso ya tienes para rato, ¿no? Amigos míos. Jesús, que nos diga eso. ¿Qué nos debe? ¿Y cómo podemos ser amigos de Él? No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Entonces dices, como que Jesús está diciendo, ¿qué están llorando? ¿Por qué? ¿Quién tiene miedo? A ver, entonces vuelva a su casa. O sea, como que todos ya tienen que, no bien, listo, así. Iban a vivir vidas terribles los discípulos, iban a perder todo. Y entonces, sí les quita sus ilusiones, pero no les quita su gloria que pudieron ver. No les quita la paz y el gozo que el mundo no puede tocar. Porque no lo conoce. Entonces, él está diciendo, ¿qué tienes miedo de perder que esto? Que de por sí lo vas a perder. O sea, ¿qué, después de todo, ¿qué? Versículo 6, mira cómo Jesús nos enseña. Dice, versículo 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Los que vienen cada domingo a Semilla Cuerna saben que años o generaciones tenemos de gorriones que hacen sus nidos y cantan durante el servicio. A veces se pelean, a veces discuten, arman su propia alabanza por ahí, concierto, y a veces salen volando por todo el auditorio y cuando era carpa también. ¿Cuánto valen? Ni sabemos cuántos viven aquí. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? O sea, por nada. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Cosa que a ti ni importa. Ni tienes inventario de cuántos gorriones hay aquí en Semilla todos los días. No sabes. No sabes cuántos huevos están poniendo en el nido. No sabes si ya comieron. No sabes nada de eso. Ni te preocupas. Ni te preocupas. Y Dios dice, yo sí. Yo sí. Y eso es la otra dimensión. Dios empieza con lo más grandioso, galaxias y estrellas y cometas y todo eso, y la atmósfera y las profundidades del mar y las montañas y todo lo que es la geología y astrofísica, y luego va así con las bestias, y que hay una genética en común, y al menos nuestro expediente fue del mismo día. En el sexto día Dios hizo las bestias del campo y luego formó al hombre del polvo. Y Dios se acuerda, dice el Salmo 103, que tú y yo somos polvo. ¿Y polvo? O sea, cuando haces esto y hay polvo, ¿cuántos? O sea, si tú y yo somos polvo, pues ¿cuántos seres humanos ya están aquí? ¿Sí te das cuenta? O sea, ¿cómo mides? ¿Cómo calificas eso? Entonces, ¿y si Dios creó un virus? Puedes decir que en un laboratorio en la China, pero el principio genético biológico de lo que es un virus, que es submicroscópico, que tienes que usar un filtro así, que todo eso, que todos andamos echando pinol o lo que sea, por algo que ni vemos, pero Dios lo ve. Dios lo ve. Porque Dios es infinitamente grande, infinitamente pequeño. De manera que lo que es para mí invisible, para Él no lo es. Y Él lo puede ver de este tamaño y manejar desde ahí. Y por eso pudo levantar a la suegra de Pedro de su fiebre, matar el virus. En un instante se levantó y les hizo de comer. Por eso pudo resucitar a la hija de Jairo. Por eso después de 4 días, o sea, ¿cuántos sus glóbulos rojos, o sea, en la sangre, en las venas de Lázaro, ya empezando descomposición y que ya huele, dice Marta, su hermana? O sea, pudo regenerar plasma, suero, glóbulos rojos, anticuerpos, retinas, todo eso, todo lo que en coronavirus afecta al pulmón, regenerar todo eso. Las células, todo eso que captan y transfieren oxígeno del aire a tu sangre, todo eso lo pudo hacer Jesús simplemente diciendo, Lázaro, ven fuera. Y con eso, todo lo pudo hacer. Entonces, nada se le escapa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ni lo muy, 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 muy grande, ni burocracias impersonales, ni gobiernos ineptos, o sea, todo lo que luego estamos así, pero está saliendo fuera de control. ¿Cuándo estaba en control? ¿Cuándo una burocracia opera bien? ¿Cuándo hay un gobierno humano que opera bien? O sea, cuéntame en la historia humana cuándo ha estado bien, pero nos permite un margen de sensación de control. Pero yo no sé, yo puedo tener COVID-19 y todavía no muestro síntomas. O sea, hoy me siento bien y mañana me siento bien y quizás en otros 5 días empiezo a enfermarme. O sea, y no sé que no estoy bien, es invisible. Y es más, todavía ni se siente. Entonces, pero a Dios nada se le escapa. Vamos al Salmo 91. Y en el principio empezaron a citar mucho ese salmo, ahorita ya se callaron y qué rebueno, porque como que lo ponen así como mantra, porque dice, no, pues la plaga no tocará tu morada y lo declaramos, y así digo, ay, cállese, cállese, porque qué vergüenza cuando dices eso y luego sucede. O sea, cuidado, cuidado, porque es un salmo. No es doctrina, es un salmo, es un himno que se tenía que cantar. Entonces tienes que ver que primero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de ahí no necesitas temer una plaga. Porque si la plaga llega a ti, primero llegó a él, porque estás bajo la sombra del Omnipotente. Y luego, no, pues caerán a tu lado mil. ¿En verdad quieres mil que caigan a tu lado y 10,000 a tu diestra? Mas a ti no llegará, no más con tal que se vea que los favoritos de Dios somos los cristianos. ¿En verdad? O sea, entonces tenemos que ver, pero se hacen como mantras así, que todo lo puedo en Cristo, que no llegará a tu morada, que Dios no te da más de lo que puedas soportar. Eso me encanta porque digo, ¿en qué vida, en qué planeta, en qué plan, en qué Biblia sucede eso? Que Dios no te, constantemente nos da más de lo que podemos. Y ahí está el libro de Job. Pero ahí está la vida de David, la vida de Pablo, la vida de Esther, la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Constantemente nos da más de lo que podemos, ya sea por grande o por pequeño, como un virus. Constantemente. Para que Él pueda manifestar su poder. Por eso Pablo dice a los corintios, entonces con más gusto, de buen ánimo, voy a gloriarme en aflicciones y debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando mi margen de control se encoge tanto que casi no se ve, puede crecer mi margen de ansiedad y temor, o veo el control de Dios. Puedo escoger solución o santificación. Y México necesita desesperadamente tiempos de refrigerio. Pero la Biblia dice que eso viene cuando nos convertimos y nos arrepentimos. No hay de otra. Entonces no viene cuando el gobierno actúa bien o cuando las autoridades actúan bien o cuando las burocracias o cuando hospitales o si hay buen equipo médico para protegerse o si hay suficientes desinfectantes o si podemos llevar a domicilio lo que normalmente vendíamos en nuestro local. No viene el refrigerio ahí, viene después de arrepentimiento y conversión. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que todo México necesita. Y necesitamos entender, pero ve lo que dice. Versículo 5 de Salmo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele del día. Dos cosas que no ves. La saeta, aunque es de día, porque va rápido y no la ves. El terror nocturno, porque tu imaginación lo hace muy grande. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No lo temerás. ¿Por qué? Porque estoy bajo el abrigo del Altísimo. ¿Puedo decirte que no tengo miedo? Más o menos. ¿Cómo vamos? Versículo 1, nuevamente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, entonces pierdes tu margen de control. Castillo mío, pierdes más margen de control. Mi Dios en quien confiaré. Y entonces, dichosos cuando Dios sea lo único en que podemos confiar. Yo realmente espero que nadie quede tan reducido así porque es doloroso ver, como fue doloroso para todos ver a Job. Y todavía no llegamos a la conclusión a donde llega Job. Lo veremos en 8 días si Dios permite. Pero necesitábamos ver eso. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, es una pandemia, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cómo estamos? Tenemos que preguntarnos eso. Cuando mi margen de control se encoge, mi margen de temor y ansiedad va a crecer. Entonces necesito ver. Y no voy a quitar esa ansiedad con mantras. Necesito lo que Dios ha dicho. Necesito, escrito está, necesito su palabra. Necesito estar bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Necesito decirle, tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Escudo y adarga es su verdad. Y para terminar, quiero orar por aquellos que están sintiendo mucha ansiedad y temor. Nada se le escapa. Nada es tan pequeño o insignificante que a Dios le puede parecer invisible. Entonces, lo que tú temes, por grande o pequeño, puede ser totalmente mental, puede ser económico, puede ser físico, puede ser que ya estás en una encrucijada y eso es duro, decidir qué hacer. Pero Dios sabe todo eso. El 31 de diciembre de 2019, cuando estábamos terminando el año y haciendo planes para otro año más, esto no lo estábamos pensando, pero Dios sí. Y Él sabe cómo ibas a pasar el día de ayer y la noche y cómo estás hoy. Él sabía todo eso. Y no hay nada tan pequeño y tan insignificante que Dios no lo pueda tomar en cuenta. Pero Job tenía que verse así, de chiquitito, en un universo tan grande y complejo. Pero Dios no viene a hablar con el búfalo. Dios no viene a hablar con el avestruz. Dios viene a hablar con Job. Y eso es algo que tenemos que decir. Entonces, yo no puedo con el búfalo, yo no puedo correr como avestruz, yo no, o sea, no puedo tener la hermosura del pavo real, no soy como el águila, no soy como esto. Pero Dios viene a hablar conmigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque esto permanece. Y te damos gracias, Señor, porque podemos decirte, Señor, y podemos decir, Dios mío, en quien confiaré, y que tú eres nuestro castillo. Pero ahora, Señor, te quiero pedir por hombres y mujeres y niños y niñas que están sintiendo ya en estos días el nivel de ansiedad, el nivel de miedo, les está embargando. Los sentimientos, la conciencia, su atención, y te pedimos, Señor, ven y bajo tu sombra, Señor, háblanos nuevamente, porque no viniste a hablar con los leones y águilas, elefantes, búfalos, llegaste a hablar con Job, y es la misma voz que necesitamos escuchar, Señor. Entonces, habla cada uno y vuélvenos al lugar donde hay paz y gozo bajo tus alas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.